Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sexta temporada. Mike, además de muerto después de 3 días de la mole, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
¿Te acuerdas de esa telenovela? No, esa no era una telenovela, era una obra de teatro. Ajá. De puras mujeres.
Monólogos de la
voz. No. Una que decía muerta por dentro, pero de pie como un árbol.
Así te encuentras en este
momento. Así me encuentro en este instante.
Me encanta tu compromiso con Horrorama. Sé que fue un fin de semana complicado.
Uno de los fines de semana más intensos del año.
Sí, lo supuse, pero...
Sí. Pero muy contento. Y la verdad es que, bueno, como les comentaba Dengue, pues para cuando estén viendo este programa... unos días antes tuve una experiencia de estar en La Mole, que ya la conocen seguramente porque incluso hemos invitado a los organizadores aquí al programa a platicar.
Incluso alguna vez estuvimos como medio.
Ajá, exactamente, ya estuvimos alguna vez como medio invitado en su Horror Edition. Y en esta ocasión, pues, fui a vender mi chamba, a vender mis productos de Mike Sandoval, de ilustración. Y muy chido, la neta es que es una gran experiencia. A mí siempre me la paso súper chido.
Sí, es que siento que es como un espacio donde vas y topas bandita que no siempre tienen la oportunidad de ver.
Exacto, va mucho colega, mucho amigo del medio... que como bien dices, pues no siempre puedo ver, porque muchos viajan de otras partes de la República justo para este evento, porque es, pues no sé si la más grande de Latinoamérica, pero al menos la más grande de México.
Yo creo que claro, sí es que la sí más es grande de Latinoamérica, probablemente, no sé, quizá en Brasil o algo así haya otra, pero siento que es de las más populares y sí viaja mucha gente de
y se llena, de otras latitudes, lo cual agradezco porque pues sí, la neta me fue bien. Y pues no nada más es eso, es como el estrés previo a, luego el estar ahí 3 días.
Es prepararlo, sí.
Hablar con un chorro de gente, que digo, también lo agradezco porque pues así más gente puede conocer lo que hago y todo. Pero sí, al final terminas, o sea, hoy me encuentro así un poco como saturado, como engentado.
Como con resaca del fin de semana.
Ándale, como sí, resaca, sí. Pero es una resaca no de cruda, sino como de decir, ah, verga, necesito estar encerrado en silencio así una semana en mi casa.
Sí, es una experiencia un poco abrumadora en el sentido de que hay mucha gente y está lleno y todo el mundo la está pasando chido.
Y son muchas horas al día, o sea, el...
¿Viernes,
sábado y domingo... abrimos a las 10:30 y viernes y sábado acabamos 9 de la noche y el domingo a las 8.
Ok.
No, o sea, pues sí es mucho tiempo de estar ahí sentado, pero repito, estoy feliz.
Muy bien, buenísimo.
El día de hoy vamos a platicar, bueno, ¿tú cómo estás?
Bien.
A todo esto.
Chido, también cansado por ahí.
Aprovecho para preguntarte, o sea, yo estuve ahí sentado en el stand, ¿no? O sea, la neta casi no tuve chance de recorrer La Mole, pero tú fuiste en calidad de asistente.
Sí,
¿Viste algo chido?
Yo fui en calidad de civil y la neta me gustó bastante. Ya más o menos sabes qué esperar de una mole cuando vas. Siempre la pasas chido, mucha bandita disfrazada, todo súper buen pedo. Si quieres tomarte una foto con alguien, todo es muy accesible. Muchas activaciones que me parecieron también bastante pertinentes, muchos photo opportunities.
Traían de, o sea, digamos que cada mole tiene un tema. Y en esta ocasión el tema eran los 40 años de las Tortugas Ninja. Entonces creo que había mucho de eso, ¿no?
Había mucho las Tortugas Ninja. Había menos como 3 photo opportunities con tortugas bastante, bastante ahí chidos. Y pues la neta bien, lo disfruté mucho. Yo fui como civil y aún así me cansé de caminar porque... pues sí, estás como dando vueltas, saludando bandita, compran algunas cosas.
Recuerdo que ibas con tu sobrina.
Sí, fui con mi sobrina.
¿Qué tal es esa experiencia para una niña de cuántos años tiene?
Tiene 6 años.
De 6 años.
Pues la neta ya se hizo fan. O sea, en cuanto le dije, ¿quieres ir a La Mole? Me dijo, no mames, súper, quiero ir. Y en esta ocasión, lo que me pareció más curioso, siendo como una pequeña retrospectiva de qué fue lo que más te gustó, tuvo la oportunidad de conocer a varios actores de doblaje.
Ah,
había de Mario Bros y había de Tortugas Ninja. Y por ahí no recuerdo este camarada que hace la voz de Donkey Kong, le tapó los ojos. ¿Neta? Y le hizo la voz de Donkey Kong y Andrea está así como... Pues ella nunca había experimentado, o sea, no sabe lo que es un actor de doblaje ni nada, entonces... Como que eso le prendió muchísimo.
Qué chido,
o sea,
como wey, que dijo, no sabía, qué
sí,
padre.
O sea, como que dijo así como, güey, no mames, estoy conociendo las voces de las tortugas ninja.
Estoy con Donkey Kong.
Sí, así, casi, ajá, casi. Güey, conocí a Peach. Muchos de ellos, casi todos muy, muy amables, le hacían como la voz. Digo, es su chamba, están ahí como para firmar. Ay, ay, audio
pero también notas, por ahí, ajá, o sea, podrían no ser tan accesibles, ¿no?
Claro,
o sea,
claro, ajá.
Y sin embargo, todavía están como con esta... Pues justo, eso que dices, digo, yo no sabía, se me hizo un gesto súper bonito, güey, o sea, sí, podría nada más haberse parado y hablar, ¿no?
Claro, decir como de, no voy a decir nada, no voy a ser el personaje si no me pagas una cantidad antes, ¿no? Uh-huh. Pero la neta, sobre todo con los niños, como que sí saben qué es el target y pues con ellos se portan poca madre, entonces...
Eso está bien padre.
Sí fue un highlight bastante chido, a mi sobrina también le encanta tomarse fotos con varios personajes, entonces estuvo bien, la neta, gran evento, yo siempre la paso chido, qué buena chido oportunidad para ver bandita. Y para hacerte también de por ahí, a mí me gusta mucho comprar stickers. En esta ocasión casi todos fueron para Andrea, yo me llevé pocas cosillas, pero está bien chido. También es una gran oportunidad, como comento, de hacerte de arte de artistas locales que a veces llevan piezas exclusivas. Vi que tú hiciste merch. Uh-huh. Pues no exclusiva, pero sí enfocada para que no se había vendido antes, ¿no?
Sí, justo. A mí me gusta llegar siempre como con cosas nuevas. Uh-huh. Y pues aprovechar ahí que la gente, algunas personas ya van y van a buscarte específicamente.
Claro, para eso.
Pues justo para llevar cosas padres, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí, repito, si tienen chance de ir, la realidad es que no es un evento tan económico.
No.
O sea, la entrada es algo elevada, uh-huh, pero si lo pueden hacer, está bastante chido, ¿no?
Sí.
Todo el día hay actividades.
Todo el día hay actividades, algunas gratis, otras cobran. Pero en general, aunque pagues únicamente tu entrada, la vas a pasar chido. También hay funciones, hay mucho anime, mucho manga, pues cosas. Siento que es como un espacio seguro donde puedes ir disfrazado, pasarte la poca madre, y en vez de que alguien te vea feo como cuando sales Insurgentes disfrazado de Goku o de Power Rangers o lo que sea, pues adentro de la mole es como de, güey, no mames, tu cosplay está cabrón. Que sean unas cosas bastante potentes, güey.
Y justo también algo que me gustó que mencionaste es que a mí me tocaron un par de personas que me dijeron, la mole está dividida como en dos partes.
Arriba y abajo.
Arriba y abajo. En la parte de abajo hay muchas marcas. Sobre todo son como activaciones o puntos de venta de marcas grandes, otras no tan grandes, o muchas tiendas que venden como que importan
coleccionables, negocios independientes. Sí, abajo se ve como todo eso, ¿no? Desde alguien que tiene su emprendimiento de juguetes, por decirlo así, hasta la activación de Pentel o de Crayola o de diferentes marcas.
Sí, y en la parte superior hay una zona muy grande que es conocida como el Artist Alley, donde estoy y estamos todas las personas que nos dedicamos como a la ilustración, y pues ahí puedes comprarle directamente a artistas locales. Uh-huh. Entonces eso está bien chido, y hay mucha gente que me dice, yo prefiero subirme directo al Artist Alley, porque pues abajo, o sea, digo, cada quien.
Abajo es como una especie de...
De mall.
Tianguis, mercadito. Ándale. Que también está padre, sí, la neta.
Ajá. Sí, pero ajá, un vato me dijo así como de, abajo hay puro Funko, yo prefiero comprarle aquí cosas a los artistas, ¿no? Entonces,
sí,
se agradece también. Entonces, hay como para todos los gustos.
Sí, incluso dentro de la selección de artistas hay cosas más como un poquito kawaii, más incluso femeninas, y hay otras cosas... como tu chamba, por ahí estaba también el señor Pablo Morza, si me equivoco.
El Master Puis Calzada.
Puis Calzada, que siempre es un placer ver su carpeta con sketches. Hay para todos, la
sí,
neta.
Sí, sí, sí. Estaba, por ejemplo, de chicas también hay muchas, ¿no? Por ejemplo, estaba mi querida Ale Gámez, que tiene este proyecto increíble de The Mountain with Teeth. Estaba el D. Estaba mi compita, el San Venganza, que siempre trae unas cosas increíbles. La neta es que sí, o sea, hay para todos los gustos.
Para,
¿no?,
todos los
para
gustos.
Todos los bolsillos también, ¿no?
Sí, o sea, puedes comprar de stickers desde 10 pesos hasta ya piezas muy limitadas que están arriba de los 1,000, cosas así, pero hay para todos los bolsillos,
sí, sí,
gustos, presupuestos. Entonces, todo chido con la mole, ¿no?
Todo chido con la mole. Uh-huh. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de tres películas. Esto es un poco extraño porque vamos a hablar primero de Dune.
Exactamente.
La segunda parte de Dune, que en parte queríamos esperarnos un poquito porque siento que fue un estreno tan grande que todo mundo estaba hablando de Dune.
Sí, de hecho la película la vimos hace bastante tiempo. Sí. Por embargo, no podíamos empezar a comentar. Sí platicamos del evento, pero hoy ya podemos platicar la película. Generalmente lanzamos el programa la semana que se estrena la película. Una antes, una después. Ahora sí ya son algunas semanas después. Y ocurre esto bastante curioso, que es ahora sí ya prácticamente todo el mundo vio la película. Pues también me gusta porque ya podemos tirar los spoilers. Uh-huh. Que bueno, spoilers si no, porque pues es una novela que de 1965, entonces el tema del spoiler no sé qué tal.
Pues sí, digo, la realidad es que también no sé. Voy a ser muy sincero, o sea, antes, o sea, yo había visto la versión de David Lynch. Uh-huh. No soy tan fan.
Creo que nadie
es así. Creo que ni Lynch es tan fan.
No.
Y la vi hace mucho tiempo y justo en esa época de mi vida en la que estaba muy clavada con David Lynch, como que fue de las cosas que pues, la vi para tacharla de mi lista.
Claro, claro.
Y la relegué al olvido.
Sí.
Y ahora cuando volvieron a, o sea, cuando hicieron la primer parte de esta nueva trilogía dirigida por Denis Villeneuve, dije como, ah, mira, Dune volvió, ¿no?
Volvió en forma de Denis Villeneuve.
Ajá. Y no sé, o sea, yo no había escuchado como mucha gente entre la de Lynch y esta que dije como, oh, soy súper fan de Dune. O sea, no digo que no haya, pues.
Claro, ajá.
Pero siento que el nombre de... ¿cómo se llama el director? Aquí lo tengo apuntado.
The Bible.
El escritor.
Ah, Frank Herbert.
Frank Herbert. No era tan sonado hasta estos momentos.
Sí.
O sea, te digo, yo sinceramente ajá, nunca había conocido a nadie que me dijera, puta, Frank Herbert es mi director y mi escritor favorito.
Claro, claro.
¿No? Entonces, pues digo, también siento que para mucha gente es algo muy nuevo.
Sí, también, o sea, como lo que mencionas, ¿no? Sí conozco a algunos amigos muy clavos en el sci-fi, que pues obviamente es como una...
Claro, un súper referente.
Novela, ¿no? Obligadísima,
claro,
¿no?
Claro.
O fans también de Star Wars que... Ya lo platicaré en un momentito, pero tiene como varias cosas similares. Pero también creo que el hecho de tener un cast tan pesado, tan poderoso, tan contemporáneo, hace que la gente diga, no sé qué es Dune, pero ahora ya me interesa saber.
Ajá, sí,
Y es así como se crean los fanbase. O sea, dan una película y es como, me encantó la película, ahora quiero ver el material original.
Exacto, la fuente.
La fuente, exactamente. Entonces... Todo bien con que haya mucha gente que diga, no tengo ni idea de Dune, pero ahora ya sean fans y se hayan clavado un poquito más. Y sobre todo haciéndole como justicia a esta gran novela del 65, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues aquí nos vamos a enfocar específicamente en la película. O sea, yo ni he leído ni tengo muchas ganas de leer la novela.
porque además es chonchota.
Un mamotreto así enorme, ¿no? O sea, de hecho, es de los comentarios... algunos comentarios negativos que he leído, como de que es que dónde dejan la historia de no sé quién,
claro,
no sé qué,
o sea. Pero es similar a lo que sucede con El Señor de los Anillos, ya sabes, que son, al menos El Señor de los Anillos son tres libros muy largos dentro de todo el universo de Tolkien, que por ahí tiene Silmarillion, Hobbit, un chingo de cosas, ¿no? Pero entonces tratar de condensarlo sí me parece un ejercicio sumamente complicado. Que obviamente no puedes abarcar todo y hay cosas que dices, puta, me hubiera encantado que tocaran este tema o el otro o cierta escena, pero bueno, al final del día tiene que ser una película de 2 horas y media, más o menos, un poquito más, donde puedas condensar todo, ¿no? Me encanta que sean dos partes. Sí, siento que esta película la vivimos de una manera un poquito diferente por las actividades en las cuales estuvimos involucrados, ¿no? Desde ir a la conferencia de prensa, que fue una cosa, ya lo comentamos, una cosa loquísima tener por ahí a todo el cast, ir al evento del auditorio, que también estuvo muy chido, que el cast se quedara a ver la película. La vivimos de una manera diferente y creo que por eso le tenemos un cariño un tanto especial a la segunda parte, ¿no?
Sí, y siendo muy objetivos, yo... Es que me pongo a pensar en Rafa, nuestro amigo Rafa en 99 palabras.
Enorme entusiasta
está,
de Dune, ¿no?
Así vuelto loco con Dune,
¿no? Yo voy a ser ese Rafa cuando salga Late Night with the Devil, güey.
Así ojalá, estar que así estemos, como... ojalá que nos guste así.
Y eso es lo chingón, ¿no? Que más allá del género, el tipo de película, que haya cintas ahí que te emocionen, que desde antes digas, no mames, y que cuando vayas a la pantalla grande a verla digas, esto es... todo lo que esperaba o incluso más, y te queda esa sensación así como...
Claro.
¿Sabes con cuál me pasó muchísimo? Con Mad Max, sí, güey. Con Fury Road salí así como si me hubieran dado coca, güey. Así, no mames, y quería comentar así. Le escribí a Arturo, güey. O sea, fue como... Sí, te sales de la película así como muy prendido, ¿no?
Claro,
güey?
Claro. Yo cuando... Pero, o sea, lo que voy. Rafa cuando vio la 1... le encantó.
Uh-huh.
A mí, sinceramente, no me gustó tanto la primera película. No, claro, porque crea que sea una mala película, al contrario, creo que es muy buena, pero se me hizo un poco lenta, se me hizo un poco aburrida.
Es un poco como la... como, ajá, te pone como el contexto, la historia de origen, por decirlo así.
Que claro, ahora ya me hace mucho más sentido.
Claro.
Y ahora, digamos que siento que se promedia un poquito, ¿no?
Sí,
o sea,
sí. Ahora
lo
ya,
chida
ya,
que está esta.
Ya se equilibra, está compensando, ajá, un poquito. Sí,
pero
sí,
a mí, la neta, no me emocionaba muchísimo Dune parte 2. O sea,
claro,
como que sabía que iba a salir. Fue como, ah, pues sí, la veré porque pues quiero ver en qué acaba esta mamada.
Exactamente.
Pero tampoco era así como de, oh, ta güey, ya quiero que salga. Y
a mí, o sea, fíjate que el hype fue creciendo un poquito en mí.
Exacto, exacto.
Y siento que el hype es completamente real.
Sí,
es una
sí,
cosa
sí,
bárbara, güey.
Pues mira, desde el cast, ¿no? Como bien mencionabas, tienes por ahí a un Timothée Chalamet, a una Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Florence Pugh,
Josh Brolin, Justin
Brolin,
Butler, güey. ¿Todos?
Dave Bautista, Christopher Walken, Lea Seydoux, o sea... Todo mundo, todos están ahí.
Es un cast mamón, pero mamón.
Pesado.
En serio.
Que eso a veces no es garantía de nada, ¿no?
No,
o sea, no queremos recordar el caso Argyle.
Híjole,
también tiene
no,
un cast muy poderoso. O sea,
cast el cast
pesado.
Lo ves y dices, esto está poca madre. Tiene todos los elementos para que sea una gran película. Y a mí no me gustó pues, nada Argyle. No solo no me gustó, salí emputado del cine.
Sí, pues no es como que... Uno creería que quizá por... O sea, que eso ya sería como una ganancia. Pues sí, digo, si quieres ir a ver a los actores, pues está bien, pero no nada más es eso.
Pues principalmente la historia y cómo se desenvuelven estos
y cómo,
protagonistas.
O sea, ¿no? las decisiones del director de la película, ¿no? Y aquí, pues, aquí ya tenías, pues, esa parte ganada, porque sí, el cast es súper atractivo, ¿no?
Súper
es
atractivo.
Gente que ahorita es A-list, gente que vende muchos boletos,
güey,
que es famosísima, ¿no?
Zendaya, güey.
Más allá de un actor, son figuras completamente mediáticas,
sí,
casi
sí,
así como medio mitológicas, ¿no?
Güey, o como ver ese comercial de Zendaya con Timothée Chalamet en el Cinépolis Diana, es como esas cosas que todavía no me computan, güey. O sea,
está
no compute, güey.
Sí,
que digo,
sí,
qué chingón, pero no vi venir esto.
No. Pero justo es como que ya no nada más son actores, sino que son figuras. O sea,
sí,
tú a Zendaya la ves todo el tiempo, en todos lados. O sea, está en comerciales, está en parabuses, está...
Campañas,
anuncia las
sí,
marcas más
lo que
top,
quieras, lo que
¿no?
quieras, güey.
Además, se la vive en eventos sociales, o sea, es muy mediática.
Uh-huh.
Entonces, como que además verla en una película así es como de, órale, pues sí le están apostando a que sea una cosa muy grande.
Sí, y realmente lo es, ¿no? O sea, como que en este caso... Sí siento que el director dijo, bueno, sí el cast, sí queremos nombres o figuras un poquito más clásicas como Christopher Walken, pero también queremos pues gente un poquito más contemporánea como Zendaya, el mismo Timothée, y todos cumplen porque tienen una gran dirección, güey.
Sí.
O sea, y además de que el guión hecho específicamente para la película, para esta segunda parte, funciona mucho, los actores se sienten muy comprometidos, ¿no?
Sí, sí, sí.
En el caso de Austin Butler, güey, ese Fey Rauta está mamón, güey.
Sí, o sea, nos lo vendieron como uno de los villanos más chidos como de los últimos tiempos.
Despiadado, ¿no?
Despiadado, y creo que lo logra. Que es muy curioso Porque antes de que se quedara Austin Butler, habían considerado a Bill Skarsgård, a Harry Styles.
A Harry Styles,
a Barry Keoghan también.
Qué locura, güey.
Que no creo que lo hubieran hecho mal, pero me gusta mucho que se haya quedado Austin Butler. La verdad es que sí, lo hace muy, muy bien.
Y además se ve completamente diferente. O sea, lo ves en la película como fade out y lo ves en la conferencia de prensa su día a día y dices, no es la misma persona. Y se avienta un papelazo. En general, creo que las actuaciones están en punto, güey. Sí. Fue de las cosas que más me primero me trajeron de la película y después dije, no mames, el hype sí es real. No quiere decir que es una película perfecta. Yo en mi Letterboxd le puse como 4, 5, algo así.
Es bastante alto.
Es bastante alto. Y la neta, sí es una experiencia muy chingona. Hay gente que dice como de, es como cuando la gente salió de ver Star Wars. No lo sé, el tiempo le va a ayudar. También vi algunas entrevistas de camaradas. Por ahí está la de Cinemafia que se armaron con Rafa. También está la de Peli la Semana. Hay diferentes amigos o creadores de contenido que tuvieron la oportunidad de platicar con el cast, con el director. Y si te das cuenta de que hay un compromiso muy cabrón en hacer algo épico que salió muy bien. Y el mismo Denis Villeneuve dice, bueno, no sé si esto va a ser una obra maestra, el tiempo lo dirá, ¿no?
Es que sí, la verdad no. También sería muy raro autoproclamarla como una obra maestra. Y en general, también siento que nuestros contemporáneos que ya la están nombrando una obra maestra, yo me aguantaría tantito a que pase la prueba del tiempo.
Por unos 5 añitos mínimo.
Pero
mínimo,
es una gran película. ¿No? Sí, o sea, sí. A mí de entrada lo que me gustó es que la historia
eso
ya...
Iba. No te había preguntado, ¿qué te pareció, güey?
Me gustó mucho. Uh-huh. O sea, todavía está en cines, entonces todavía la pueden ir a ver. Uh-huh. De entrada siento que justo abandonaron ya... Bueno, no es que hayan abandonado, sino que ya avanzaron en esta parte donde... Te plantean como todo el universo, te explican cómo están divididas las casas principales en este planeta, ¿no? O sea, es como una especie de... No, al ser otro planeta, pues no sabemos exactamente en qué época están.
Claro.
Es una cosa muy rara, medio, en algunas cosas medio futurista, pero en otras cosas
precarias.
Se siente medio medieval incluso.
Esta mezcla me encanta, que también siento que es... De los elementos que retoma mucho Star Wars, ¿no? Uh-huh. Que de pronto algo muy futurista,
la tecnología.
La tecnología, la comunicación, pero también es como, güey, tenemos que caminar al desierto, güey.
Sí, o sea, ahí como... hay un emperador y, ajá, ¿sabes?
O sea... Y ahí, bueno, en Star Wars está el Sarlacc, acá está como estos dioses que son los sandworms, ¿no?
Ajá. Y hay batallas con espadas, ¿no? Ajá. O sea, es como una mezcla.
Es una mezcla entre cosas muy innovador, futuristas, uh-huh, y otras muy tradicionales, como pues que tienen que estar en el desierto, güey.
Sí, sí, sí.
Ya sabes. O sea, sí, recorrer muchas distancias o pelear a mano. O sea.
Claro, ¿no? O sea, y en algunas cosas se siente como súper, súper anticuado, ¿no? Por ejemplo, digo, no es como nosotros que sabemos que hay una guerra en otro país porque lo vemos en la televisión. Aquí no hay televisiones, no hay medios de comunicación.
Aquí es el boca en boca, ¿no?
No. Ahí se siente como raro, ¿no? Es como, uh-huh, se enteran porque pasan. Son cosas que pasan en tal reino, ¿no? Es eso. O sea, se siente esta mezcla muy extraña entre algo súper viejo y al mismo tiempo salen peleando con una tecnología así.
Estos
de
escudos, ultra,
alta, altísima gama.
O ¿no? Algo tan precario como decir, no tienes que hacer como un ritmo cuando caminas,
porque vas a despertar,
porque despiertas a estos sandworms. O sea, eso me parece muy precario, pero pues luego tienen cosas así, unas naves cabronas. O sea, hay este contraste que personalmente me gusta muchísimo. Y pues sí, la película es básicamente como Paul Atreides asciende y tiene que luchar contra la casa Harkonnen. Ese es el resumen, básicamente.
Ese es el resumen, ¿no? O sea, no hay más. Es, sí, ver el viaje del héroe, ¿no? Uh-huh. De cómo deja de ser un morrillo ahí X. Uh-huh. Bueno, ni tan X, porque
bueno, ya el Bardem me está diciendo, no mames, ese es el F, güey.
Sí.
Yo creo en ese güey, ¿no?
No, pero él sí viene de una casa, o sea, sí, no es un pelagato.
No es un hombre, no es como Zendaya que tiene un papel que tiene otro origen, ¿no?
Exacto. El Paul Atreides sí tiene sangre real.
Exactamente.
Y es como él tiene que... Bueno, más bien, justo, la profecía dice que va a haber un salvador que va a
como
llevar.
Como mesías.
Exactamente, una especie de mesías que va a llevar a estos pueblos, a la unión y a superar justo, a vencer a la casa de los Harkonnen, uh-huh. que pues tienen fama de ser sanguinarios y despiadados y malotes.
Uh-huh. Y todas, ¿no?, las conspiraciones que hay alrededor de eso. A resumidas cuentas, sé que suena muy escueto que digamos que es la trama, pero esa es la trama. Pero realmente, más allá de la historia, que a lo mejor ya podemos ver historias más complejas, más lo que sea, cómo te la cuentan y la experiencia de vivir la película, creo que es lo que hace a Dune 2... pues una de las películas más cabronas de ciencia ficción de los últimos mínimamente 10 años,
¿no? Facilísimo. Y de las cosas más chidas que van a poder vivir en el cine este año, definitivamente,
sí,
¿no?
Sí, creo que en 15, 20 años vamos a llegar con nuevas generaciones y nos van a decir, no mames, ¿vieron Dune 2 en el cine? Es como, ya sabes, como cuando llego con alguien que tiene el doble de edad o 10, 15 años más que yo, y es como, no mames, ¿viste Volver al Futuro en el cine cuando salió, o viste Star Wars, o ya sabes?
Eso que dices es muy extraño. No sé si nos va a pasar eso. O sea, no, siento que a lo mejor soy... Ajá. Ya es mi mente de viejo, ¿no? Sí. Siento que las nuevas generaciones... No quiere decir que no estén interesadas en el cine o
en
lo que sea.
En la experiencia de cine.
Pero creo que la forma en la que consumen ahora el cine es muy diferente a la generación antes de nosotros y a la nuestra.
Sí.
O sea, ahorita el tema del streaming y la inmediatez y el... La quitan del cine y a las dos semanas ya está en una plataforma. Ajá. Hace que el consumo de las cosas sea mucho más dinámico.
Sí.
Y muy pocas cosas trascienden a volverse una cosa así legendaria.
También creo que es por la cantidad de oferta que hay, ¿sabes?
También, ahora es mucho más fácil hacer una película.
O sea, cuando salió, no sé, Star Wars, era como, pues, solo hay, por el momento o este año, una cosa así de enorme, ¿no? Y ahora no voy a decir que va a haber muchas Dunes, pero sí hay mucho material de ciencia ficción que a lo mejor no es tan grande, no tiene tanto presupuesto, pero que la gente sí le emociona mucho.
Sí,
¿no?
O sea, no tengo exactamente la estadística, pero la cantidad de películas que se producen al año es muy grande a la cantidad de películas que se producían hace 10 o hace 20 o hace 30, 40 años.
Sí, sí, sí.
Entonces, justo, Star Wars fue un fenómeno... Digo, no nos tocó ni siquiera.
No.
O sea, sigue produciendo, ¿no? En merch, en un montón de cosas.
Lo único que sí nos tocó fue como el episodio 1, 2 y 3
sí,
en cines.
Sí. Ajá. Pero incluso entonces ni siquiera había... Justo, no había streamings ni nada.
No. ¿Era la vez al cine o no la ves?
Irte a formar al cine, ¿sabes? Ni siquiera había venta en línea de boletos.
No.
Tenías que ir a formarte a comprar tus boletos, ¿no? Ahora, desde tu aplicación, en tu celular, compras tu boleto, compras tu preventa.
Los Horrorama te regalan por ahí un boleto.
Los Horrorama te regalan tu boleto.
Digo, no para Dune, pero para otras.
Para otras. Sí. La vas a ver al cine y, como digo, a las dos semanas ya está en una plataforma para que la veas en la comodidad de tu casa.
Sí.
Que también eso, incluso eso, ¿no? Antes, tener una tele, una pantalla grande, era de ser súper millonario.
Claro,
sí. Me acuerdo que...
Sí, tener una pantalla.
Tener una pantalla.
Eso y tener parabólica, güey. Tener parabólica es que, güey, tus hijos tenían un varo mamón, güey. Era como de, güey, tengo parabólica. No mames, tu jefe es Carlos Slim. ¿Qué pedo, güey? O sea, la parabólica sí era. Digo, la veías en una pantalla de 30 pulgadas, pues como, güey, tengo parabólica.
O sea, mi primer tele mía era una Sony Trinitron de esos así, que una cajota pesadísima, güey. Y ahí jugaba Super Nintendo,
sí,
¿no?
Claro.
Cuadrada.
La mía era igual, una Sony, güey, pues negra, así, cajoncito, pesada como
de demonio. De pantalla todavía curva,
claro,
¿no?
Sí.
Y ahora inviertes 5,000, 6,000 pesos y te compras una pantalla de 50 pulgadas que se ve enorme, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Ya hasta eso, la forma en que consumes tu entretenimiento es diferente.
Claro.
Entonces, me interesa mucho saber qué va a pasar con este tipo de películas. Yo la siento como algo titánico, como algo muy grande. Pero, por ejemplo, no veo a los chavitos comprando figuras de Paul Atreides. ¿O sabes? O sea,
más, híjole.
Hasta eso, hay un programa de Netflix que se llama The Toys That Made Us, uh-huh. donde hay uno de los capítulos, te explican el fenómeno que fue Star Wars, ¿no?
Tortugas Ninja,
mercadotecnia. Yo no sé si va a haber chavitos coleccionando figuritas de Paul Atreides. ¡Ay! Las hay.
Sí.
Pero siento que son un poco más caras, un poco más de nicho.
Claro. Sí, siento que eso es como, sí me gustó la película y además me gusta coleccionar figuras, ¿no? Hay por ahí una línea de NECA bastante bonita. Sí vi algunas personas comprando figuras, pero...
Pero no es como que vas al supermercado.
No es el fenómeno de Star Wars. No vas al Walmart y hay un Paul Atreides. No.
No, lo tienes que comprar, lo tienes que buscar de otra forma. No es como que vas a una cadena de comida rápida y en tu
cajita feliz
hay un mini Paul Atreides, ¿no? O sea... al mismo tiempo es una película para un público más adulto. No sí, es tanto estoy... como para niños. No es tanto de aventuras. No hay un Ewok chistosito del cual van a sacar luego una caricatura.
¿No? Sí, qué bueno, los Ewoks sí eran claramente para vender más juguetes.
Exactamente, ¿no? Y aquí no.
Sí.
Ni siquiera es como en Star Wars que hay un BB-8 que la gente... O un
Baby Yoda.
Un Baby Yoda que se vuelve también un fenómeno y ves a los niños con su Baby Yoda. Aquí no hay un Baby Sandworm que vas a andar ahí cargando, ¿no? O sea, sí siento que es una o sea, sí está apuntándole a un público mucho más adulto. Y que ahí es donde yo siento que ya no va a tener este impacto social, cultural que tuvo o que tienen otras franquicias.
Estoy de acuerdo que no va a suceder. Esos fenómenos ya no suceden por diferentes factores, ¿no? Pero sí también creo que mucha bandita más joven que nosotros, al ver que hay actores que les gustan mucho, sobre todo del Timothée Chalamet, ¿no? Creo que ya tiene su fanbase muy cabrón de gente joven principalmente, que a lo mejor descubren un nuevo universo y que dicen, no mames, esto está poca madre, y ya se volvió una de mis películas favoritas, y también creo que hacen y agarran este cast joven para conectar con toda esa gente, que si bien no es una película infantil, sí creo que puede llegar a ser una película un tanto adolescente.
Ándale, porque incluso la relación en pantalla entre el romance entre Timothée Chalamet y Zendaya es algo muy de teens, ¿no? O sea, sí se siente como un amor muy, muy de adolescente.
Muy adolescente, casi, ¿no?
Sí. Fíjate que algo que me gusta mucho de esta es el manejo de la violencia. La violencia
que
no es tan explícita, pero no es mínima. No. O sea, hay mucha violencia.
Sí, sí.
Hay escenas muy brutales, pero están manejadas con una finura y un gusto muy chido.
Es muy elegante y es todo muy coherente con el resto de la película. Con la estética, con las cosas que muestra, con lo que no muestra. Esa es la palabra, ¿no? Muy, muy fino todo en esta película. La violencia, como comentas, la estética, los diálogos. Tiene por ahí personajes como Bardem, un poquito más juguetones. Tiene otros completamente serios, como Austin Butler, como el mismo Emperador de la Galaxia. Hay un equilibrio bastante interesante ahí en Dune. Sí es una película que les recomiendo que vean en el cine.
Que esa es otra. A mí lo que más... O sea, Dune parte 1 se me hizo visualmente chida. Pero hasta cierto punto como que... contenida.
Sí.
Dune 2
se deja
visualmente es una cosa esplendorosa.
O sea,
la fotografía es brutal. El diseño de audio es una cosa...
Hermosa.
Bueno. Sí. Por ahí últimamente siento que está de moda el formato IMAX, ¿no? Pocas veces justificado realmente. Como que a veces nada más es como, pues sí, vela a ver una pantallota. Y pocas veces está bien empleada, el hecho de que sea en un formato así. Y creo que Dune 2 sí vale mucho la pena verla en un formato IMAX. Porque son de que se te caiga la quijada.
Muy cabrón.
Unas escenas muy increíbles.
Y además como esta experiencia inmersiva, envolvente, de decir, no mames, me siento casi en Arrakis. Eso también está poca madre. Además del audio, que en las salas, por suerte, sí le suben bastante, sobre todo esta película. Yo creo que el güey, el cácaro, güey, se agarra y dice, uy, Dune 2, güey, lo voy a subir un tantito más, un
échale
poquito más.
Échale 5 pesitos más de...
15 watsitos más ahí para que se sienta.
Para que le escale.
Exactamente.
Sí. Entonces, La verdad es que no nos vamos a clavar demasiado porque hay gente por ahí haciendo análisis mucho más clavados, sí, mucho más comprensivos.
Esto es un poquito como la experiencia que tuvimos, uh-huh. Recomendar la película, hablar un poquito de qué va, lo que nos pareció, pero hay gente mucho más capacitada que nosotros para hablar sobre todo de ese universo, del
sí,
universo
Dune. Sí, hay gente súper
clavada. Desglosando personajes, ¿no? Comparándolo con la novela, qué faltó, qué sobró, sí. Consulten esos canales, aquí realmente Planet es el horror, también sci-fi, también diferentes géneros, pero no nos queremos clavar tanto en este tipo de análisis como muy, muy específicos.
Sí, ¿no? en esta ocasión siento que preferimos dejarle el paso a alguien sí, que esté claro. Como súper clavado, súper...
Así como ellos a veces nos dejan el análisis de ciertas películas así de
es,
horror, ¿no?
Así es. Entonces, en resumidas cuentas, a mí me encantó, uh-huh. La pasé súper chido. Es una película de 3 horas que no se siente como 3 horas, que se siente, o sea, que cuando sabes que ya va a acabar, dices, no, quiero más, quiero saber qué va a pasar, ¿no?
Ay,
y deja la vara altísima para la tercera y última parte de esta trilogía.
Sí.
O sea, que repito, si bien no busca abarcar todo lo que escribió Frank Herbert en su novela, sí es una buena, o sea, es la historia principal y algunas otras cosas que creo que a mí me hace feliz.
Sí,
o sea,
completamente.
A mí me dejó muy satisfecho, uh-huh. Me dejó con ganas de querer ya esta tercera parte, uh-huh. y creo que sí va a pasar a la historia como una de las grandes sagas de ciencia ficción.
Completamente. ¿Momento favorito?
Puta.
Sí, algún momento memorable que le has dicho, ¿sabes cuál? En lo que piensas el tuyo. Esta pelea de Paul Atreides, ya todo el mundo la vio, ya, bueno, voy a echar el spoiler alert porque si es necesario, pero neta, güey, la pelea de Paul Atreides con el Fey Rauta, a la madre, güey, y lo que dices en el diseño sonoro, que a veces como que se calla así, silencio absoluto, y luego, no mames, es épico.
Fíjate,
cabrón.
Nos tocó verla en el Auditorio Nacional. Uh-huh. Con llenísimo, estaba uh-huh. A reventar el Auditorio Nacional.
No cabía ni un alma, cabrón.
Y había un chingo de fans y de muchas jovencitas muy fans de Timothée Chalamet.
Eso es correcto, sí.
Y cada vez que, al principio, cuando empezó la película, cada vez que salía en pantalla, las niñas gritaban, ajá, y se emocionaban. Y ¡ah!
¿No? En general siento que sí, sobre todo, era mucho más obvio con Timothée, pero cada vez que salía Zendaya o un personaje
sí, o cuando
que estaba en el cast viendo la película.
Claro,
ahí,
o cuando había algún momento como de... alguna escena medio romántica,
ajá,
o algo así.
También.
Había suspiros y gritos de la concurrencia.
Sí, sí.
Pero cuando es la pelea entre Paul Atreides y Faye Rautha, había un silencio
sí,
sepulcral.
No. Sí, cabrón.
Y estaba loquísimo porque sí, era sí. Como hace 2 minutos la gente estaba así, ¡ah!, gritando y emocionada. Y aquí la gente estaba
así de...
al borde del asiento.
Ajá. Incluso escuché a lo lejos gente así como suspiré. Ya sabes que lo comentaba Peli, creo que en su reseña por ahí lo puso, el cine como una experiencia colectiva.
A veces, cuando es así...
Cuando es así,
me
dices,
encanta.
Qué chingón, ¿no?
Sí.
Ajá. Cuando la experiencia colectiva se convierte en el güey en su celular con el brillo hablando, dices, vete al diablo,
sí,
güey.
O la gente de atrás platicando cada escena.
Sí,
pues,
no
dices,
te mames,
no manches,
pero...
¿no?
Ajá.
Que a mí me tocaron 2 güeyes a mi lado.
En esa función
sí,
de Dune,
güey,
a
los
la
quería
madre,
matar,
güey.
Los quería matar porque estaban... Era un mamador que había leído el libro y cada escena se la comentaba a su carnal de así, en el libro no sé qué, eso no es así. Porque
es como,
no sé,
vato, espérate que salga el DVD y en tu casa, si quieres, haz tu propio audio commentary.
Exacto.
Así como va a haber uno de Neville Villeneuve, tú haz el tuyo, güey, a nadie más le
invita
interesa.
Invita a todos tus amigos. ¿Y sabes qué es lo peor?
¿Sabes qué es lo que más me emputa?
¿Sabes qué es lo que más me encabrona? El güey al que le estaba explicando...
Le valía verga.
No solo le valía verga porque nada más le dijo, El güey se quedó dormido como 4 veces, güey.
No.
¿Y sabes qué es lo que más me emputaba? Que el otro carnal lo despertaba para decirle,
no.
Es que ya no viste en el libro no sé qué. Y el vato dijo, sí.
Una pena que no te podías cambiar el lugar.
Ya sé, güey. O sea, sí los quería matar.
No
y aún así, me la pasé bien chido. Y aún así no quería que se acabara.
Claro.
Y
claro.
Me dejó así como de, oh, ya quiero la siguiente parte, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, pues
súper épica, súper.
Vayan a verla,
épica.
Todavía va a estar un rato más en el cine. También por eso queríamos aguantarnos. Había otras películas que sentíamos que no se iban a. Que no iban a durar tanto, que queríamos comentar.
Y desaparecer esta... por completo, ¿no? Que salen el mismo fin de semana y dijimos, pues bueno, Dune se vende sola. Uh-huh. Desapareció completo de alguna manera también, pero si podemos empujarla, que se venda más, producto nacional.
Y que la puedan ver en el cine antes de que desaparezca por completo.
Exactamente. Antes de que no salga en DVD y desaparezca por completo, pues vamos a empujar esta película porque está chingona. Invitamos al director. Entonces...
Se estrenaron el mismo día.
Qué cabrón, güey.
O sea...
Y... Eso sí es ponerte a los madrazos con Sansón, güey. Sí, o sea, sí, es sí. Como... ¿Y sabes qué? Por ahí vi una cifra de que sí le había ido muy bien en el fin de semana.
Qué chido, wey. Qué chido, qué chido. Entonces, pues sí, bueno, Dune 2 sigue ahí y va a estar en un montón de salas en otro rato. Entonces, uh-huh. Ahora ya que muchos ya la vieron, que ya la podemos así platicar entre todos, pues por eso ya sentíamos que este era el momento para hablar de ella.
Definitivamente. ¿No? Pongan ahí en los comentarios su escena favorita de Dune 2, qué les gustó, qué no les gustó. Acá hubo, creo que no hubo cosas que puntualmente dijera como esto no me gustó, o sea... Si caes en este universo y lo crees por las 2.5-3 horas que dura la película, pues no, yo no tengo ninguna queja así como puntual que diga, ah, esto estuvo chafón, ¿no? La verdad es que todo está milimétricamente cuidado, ¿no?
Sí, no, no, no hay nada que no me... O sea, no tengo un comentario negativo realmente.
No, no, no,
o
para
sea,
nada.
Quizá por ahí... Bueno, pero esto es más porque me gusta ver a ciertas personas en pantalla. No me había gustado ver más escenas con Florence Pugh. O...
Claro.
Pero realmente no me molesta, ¿sabes? No, no me afecta. Uh-huh. Me había gustado ver un poquito más de Dave Bautista, que me cae muy bien, uh-huh. ¿no? Pero todo bien. O justo del mismo Christopher Walken. Uh-huh. Pero realmente los sí. principales son Timothée, Austin Butler, Zendaya.
Es la película de Timothée Chalamet.
Sí, y Zendaya.
Y se dice y sandalia. No pasa
nada. Se dice y no pasa nada, ¿no?
Pero está poca madre. Al final del día cumple una función de contar una historia larguísima, resumiéndola en 2.5-3 horas, y que es una experiencia, a mi gusto, increíble.
¿Sabes qué me voló la cabeza?
¿Qué?
Que costó 165 millones de dólares. Es mucha lana, pero comparado con otras basuras que hemos visto...
Argyle costó 200... Perdón que le tire tanto a Argyle, pero neta... Oh, no,
güey, sí,
güey, ha sido la experiencia de cine que más he sufrido en mucho tiempo. Y
vaya que vemos mamadas todo el tiempo, ¿no?
A veces por gusto, otras porque nos invitan, pero esta sí me costó muchísimo trabajo. Y cuando vi que costó 200 millones, dije, ¿qué? ¿A dónde se fueron, güey? O sea, y acá con un presupuesto menor, se ve una película inmensa, güey. O sea, se ve otro universo, güey.
Es usar bien los recursos.
Completamente, ¿no?
Pero bueno, como decía Dengue, déjenos en los comentarios cuál fue su momento favorito de Dune 2, o qué no les gustó, o qué sí les gustó. Incentivemos ahí la plática, el sí, diálogo, sí, charla.
Que además leemos todos los comentarios, van los saludos al final. Uh-huh, uh-huh. Y pues sí, siempre estamos ahí pendientes, dándole un like, sean comentarios buenos, malos. Por ahí estuve leyendo los de Morrorama, que fue un programa. Muchísimas gracias a Chris y
Andrea.
Y Andrea Meo mismo, que se rifaron cabrón. Y en general el comentario era, qué chido que den oportunidad de tener el programa otras perspectivas.
Sí. Siempre, esto siempre ha sido un espacio para que quien quiera venir a charlar, tiene la puerta abierta.
Exactamente. ¿Y qué te parece si ya damos carpetazo a Dune?
Sí.
Continuamos con un par de películas que vimos la semana pasada que tampoco habíamos tenido la oportunidad de platicar. No sé, ¿quieres empezar tú o empiezo yo?
Empieza tú, mi venguita, empieza tú.
Que además, por temas de tiempos... Yo no vi la película que Mike vio.
Ajá.
Y tú no viste esta que se llama Atrapados en lo Profundo.
Atrapados en la Red.
Atrapados en la Red. Atrapados en lo Profundo, No Way Up, película de 2024 de Claudio Fá, que es de Suiza.
Órale.
Que por ahí estuve checando la filmografía. No hay tantas cosas que ubique.
Okay.
Pero sí tiene como 4 o 5 películas. Una historia de Andy Mason que... Siento que el fuerte de esta película es combinar 3 fobias. La fobia a volar, subirte a un avión, la fobia a quedarte en el mar varado y la fobia a los tiburones. Si a ustedes alguna de estas les resulta atractiva o la tienen, esta película definitivamente es para ustedes. Y la historia es muy sencilla, básicamente son varias personas que vienen de contextos diferentes que se suben a un avión, por ahí pasa una nave, desmadra una turbina, caen en el agua y el resto de la película es ver cómo intentan sobrevivir, cómo se relacionan entre ellos. Por ahí hay un personaje que me gusta muchísimo, que siento que es el principal de alguna manera, esta chica que se llama Ava, que su papá es político. Y es una película que yo iba con cero expectativas, que dije así como, bueno, me invitaron, voy a verla. Y la neta es que no la pasé mal, güey.
Okay.
O sea, para lo que esperaba, que dije, no, esto va a estar terrible. Recuerdo que fue una función que fui muy cansado. Pues por ahí me compré mi botellita de agua bien fría exactamente para que no sucumbir como me sucedió en Monster en la cineteca a las 11 de la mañana. La vi en el World Trade Center y la pasé bien. No creo, o mejor dicho, no, para mí no es una película que diga como, no mames, esto va a marcar mi vida, para nada. Pero sí es una película que durante hora y media te da lo que te promete en el póster, güey.
Debo confesar que sí tengo, sí es una especie de guilty pleasure, okay, ese tipo de películas para mí. Soy muy fan.
El thriller de supervivencia.
El thriller de supervivencia exagerado me fascina, güey.
Hace poco vi una película.
Snakes in Planes, güey. No, fíjate, más como a lo que voy. Acabo de ver una película, me parece que es tailandesa, que se llama Pool.
Ok.
De un vato que él es una mamada el plot, pero me encanta, güey. Es un güey que trabaja haciendo publicidad.
Ok.
Y van a grabar un comercial de un perfume, no sé qué.
Desde ahí ya suena de terror, güey.
En una alberca. Y el güey se queda jetón. O sea, se acaba la producción y el güey se queda jetón en su cosa esa flotante en la alberca. Se va todo mundo, porque aparte es una locación ahí lejísimos, okay, y se empieza a bajar el nivel del agua. Y como es una alberca muy profunda, el vato no puede salir.
Okay.
Y no tiene acceso a su celular.
Claro, claro.
Y por si fuera poco, hay un cocodrilo, güey. Entonces es hora y media de ver al güey intentando sobrevivir.
Súper se me antoja, güey.
Está de huevos, así. Me maman esas estupideces.
Ajá.
O hace poquito también vi otra, no tan chida, no tan exagerada, de unas morras que se quedan atoradas en una antena en el desierto.
Ok.
Como de un kilómetro de altura.
¿Cómo se llama?
Puta, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es como del año pasado.
Ok, ok, ok.
Ahorita me acuerdo, te
sí,
digo.
Sí, sí, sí.
Y pues son las morras que no pueden bajarse de la antena porque les gusta como, ya sabes, hacer retos pendejos y grabarse y subirlo a internet. Y escalan una antena abandonada en el desierto. Se cae la escalerita y se quedan ahí atoradas.
Ok, ok.
Me fascinan esas pendejadas, güey. O sea,
digamos que Atrapados en lo Profundo, No Way Up, sí es un poco eso. Honestamente, yo pensé que iba a tener un tono más juguetón, pero tiene un tono más serio, lo cual sí agradecí.
Okay,
sí, okay. Tiene por ahí sus espacios, sus comic reliefs. No es la película completamente más seria del mundo. Tiene oportunidad de jugar ahí con el humor, pero en general sí es mucho más seria de lo que yo pensaba, y eso también me gustó. Incluso tiene sus momentos ahí medio reflexivos. Es una película que creo que puede gustar a gente que justo le gusta el thriller de supervivencia, que a lo mejor está entrándole al mundo del horror. Tiene por ahí sus momentitos medio, no quiero decir gore, pero sí un poquito más subido de tonos, más explícitos. Y en general, bien, yo iba, te digo, con cero expectativas diciendo, puta, esto no sé, pero por ahí la gente de Diamond Films muy amablemente nos invitó. Ya la habíamos visto en su programación y al final dije, pues está bien, o sea, no es mi tipo de película favorita, pero lo que me prometió el póster y el trailer me lo dio y no le voy a exigir nada más, güey, porque pues
es eso, sería injusto de tu parte,
sí,
esperar,
claro,
una cosa así que
una
te
mitología
haga
así de no, y el personaje y el contexto.
Hubiera sido chido, pero digo,
claro,
exacto, no se lo vas a exigir.
Y porque no es el enfoque que la película quiere tener. Esta es una película entretenida. También de adolescente, no sé, debe ser como clasificación B, B15, algo así. Es una película entretenida, yo la pasé bien, tiene sus momentos emocionantes, también tiene unos momentos que me parecieron chafísimas, pero bueno, ese es otro tema. Pero en general superó un poco las bajas expectativas que tenía.
Okay,
entonces,
okay,
si a ustedes les interesa, vayan a verlo, sigan el cine. Lo chequé justamente el día de ayer, creo que todavía le queda esta semana. Chequen la cartelera, se llama Atrapados en lo Profundo. Y si ustedes tienen alguna de estas fobias, también pónganla en los comentarios y vayan a ver esta película. Porque sí es esta sensación como decir, o que se caiga el avión, o que me quede varado en el mar, o que de pronto lleguen unos pinches tiburones loquísimos,
güey. Wow.
Pero es eso. Básicamente.
Ok. Pues
vamos yo, con la tuya.
La gente de Corazón Films nos invitó. De hecho, tuvimos boletos. Hicimos una especie de mini función de Horrorama. Uh-huh. Porque la sala estaba llena de puros seguidores de Horrorama. Lo cual siempre está bien chido ver las películas con ustedes. Uh-huh. Y nos tocó ver esta película que se llama Imaginary. Que aquí le pusieron Juguete Diabólico.
Que en la mole había...
Había
publicidad.
Ajá, ajá, sí. Pues es que mira, es la nueva producción de Blumhouse.
Ok.
Entonces, Blumhouse, si algo tiene, es varo. Entonces, obviamente, te lo van a enjaretar por todos lados, claro, hasta que la vayas a ver. Uh-huh. Y de hecho es muy chistoso porque el póster lo promocionan como de los productores de Five Nights at Freddy y Megan. Entonces, okay, ni siquiera están mencionando como de sus mejores títulos, sino como siento que están enfocándolo a un terror muy para teens.
Ok.
¿No? Muy de chavitos.
De acuerdo.
O sea, como de 15 a 10, 20 años máximo.
¿Como Five Nights?
Como Five Nights at Freddy. Y sí se siente, o sea, no es tan seria, no se toma a sí mismo tan en serio.
Para los que aún no la vemos, cuéntanos un poquito la trama a grandes rasgos. Okay.
Es que desde la trama sabes que va a ser una mamada.
Ok.
Tal cual, esto lo saqué, eso es lo que dice así en
IMDb. Esto no lo escribí yo, güey.
No lo escribí yo, exacto, no lo escribí yo. Esto es lo que dice en IMDb, así como el mini sinopsis, resumen que viene al principio. Dice, una mujer regresa a la casa de su infancia para descubrir que su amigo imaginario de la niñez es real y está triste de que ella lo abandonó.
Ok, suena un poquito como a Winnie Pooh. Ok.
Sí, okay, porque además también es un oso.
Ok. Más pequeño, ¿no?
Sí, que se llama Chauncey.
Ok.
Bueno, fíjate que cuando, conforme iba empezando y avanzando la trama, no me estaba disgustando. Bueno, antes de eso, la dirige Jeff Wadlow, que en realidad no tiene nada relevante en su carrera.
Ok.
Por ahí, creo que lo más grande que ha hecho es Kick-Ass 2.
Ok, pero no, ¿la dirige?
Él la dirige.
Ok.
Y tiene una película, un slashercillo ahí muy mediano de 2005 que se llama Cry Wolf.
Ok.
Y la escriben entre tres personas. El mismo Jeff Wadlow y una dupla de un güey que se llaman Greg Earp y Jason Orenblatt. Que ven nada más los títulos que tienen. La película de Playmobil.
¿Hay una película de Playmobil? Güey, a mí me gusta un chingo Playmobil. No sé qué es una película de Playmobil, güey.
La película de Monster High.
Ok, sí, estoy un poco familiarizado con el universo de Monster High.
Y la película de Ugly Dolls.
O sea, les gustan los juguetes.
Y aquí también dije, bueno, pues vamos a hacer una de terror de juguetes, ¿no?
Ok. Con el Chauncey. Ok.
Entonces, digo, chale, tres personas escribieron esto, pues órale, cámara. y por ahí protagoniza una chica que se llama The Wanda Wise, que yo la recuerdo porque sale, tiene un papel ahí pequeño en la última de Jurassic World Dominion. Y por ahí aparece en un episodio de la nueva versión de Twilight Zone.
Okay.
Y también otro de los nombres conocidos es Betty Buckley, que es la doctora de Split.
Ah, ya sé quién. Ajá.
Sale también en esta basura que se llama The Happening. Y yo no sabía, pero tiene un papel, la neta no lo recuerdo, en Carrie, el del 76. O sea, órale, es una señora ya grande.
Ok.
Pero bueno. La película empieza con que justo esta chica de Wanda Wise se acaba de casar con un vato que tiene un par de hijas. Te dan a entender que la mamá de estas chicas está pues internada en un hospital psiquiátrico. Entonces, pero es algo como ahí del pasado. Medio están en comunicación con ella y todas las hijas, pero pues realmente no la ven tan seguido. Y de Wanda Wise es la nueva pareja de esta familia.
Ok.
Y pues se mudan juntos a la casa que es donde ella creció. Y pues en unos intentos de ella de como empezar a llevarse más con las hijas, que es una adolescente insufrible y una chavita muy chiquita como de 10 años, uh-huh. pues ella busca ahí la manera de relacionarse con ellas, y ahí es donde se da cuenta que la niña pequeña tiene un amigo imaginario, que es este oso.
Ok.
¿No? Y pues empiezan a aparecer cosas raras, ¿no? O sea, pues ya sabes, la típica escena de que la niña está hablando sola y el oso le responde. Okay. Y de repente ves que esta niña empieza a hacer cosas un poco extrañas y dice, es que Chansey me lo pidió. O sea, ya sabes, es como el...
O sea, como una onda medio... Ahorita que lo describías, me recordó un poco a Chucky y a Megan. Uh-huh. Algo así.
Okay, algo así. Y pues todos los eventos extraños y locos que pasan alrededor de esto. Uh-huh. Por ahí te empiezan a meter también el tema de pues justo cómo los niños desarrollan personajes imaginarios en su cabeza y lo que esto representa. Y pues intentan meterte ahí como una especie de mitología sobre... Es que ha habido casos de niños que tienen amigos imaginarios y luego desaparecen sin dejar rastro. Pues no queremos que le pase esto a esta niña, entonces hay que hacer algo al respecto.
¿Qué tanto se clavan como en el tema psicológico?
Muy poco. Okay. O sea, sí se menciona.
Ajá, pero es como...
Sí, ya, ¿no?
Ok.
Tan.
Sigamos con el jumpscare.
Exacto, sigamos con el jumpscare. Y pues obviamente hay una entidad malévola que quiere llevarse a los niños. Y pues se lleva a la niña y pues tienen que ir a rescatarla a este mundo imaginario que aparte está muy raro porque tal cual es como una copia de un cuadro de Escher. Sí, ya sabes, escaleras.
Ah, claro. Como suben, estos, espacios...
Imposibles, sí, ¿no? Sí. Pero todo es como azul y como con cosas ahí locas que pasan. Okay. Puertas así de que la abres y sale un monstruo.
Ok, como la casa de Flanders cuando...
Ándale, güey.
Sí, pásale, sí. Este es tu baño principal, güey. Es una puertita.
Una puertita, así, ¿no? Entonces, okay. O sea...
¿Te gustó?
No. Okay. No. O sea, fuimos a verla varias personas. O sea, estaba Andrea, estaba uh-huh. Samantha, Maelstrom. Y estábamos todos sentados juntos. Uh-huh. Y pues nada más nos estábamos riendo porque sí se pone muy ridícula a ratos, ¿no?
De acuerdo.
O sea, que entre la dirección, entre ciertas actuaciones que sí... No digo que sean malas actrices, ¿no? O actores, sino que... Definitivamente me queda claro que es un tema de mala dirección.
Claro.
Ciertos diálogos o personajes que realmente no aportan nada y están ahí como nada más estorbando.
No fue tu película favorita.
No,
para nada.
Definitivamente.
Pero hubo algunas cosas que dijeras, esto sí estuvo muy chingón.
Pues así como que muy chingón, no. Uh-huh. Pero no la odié. Okay. O sea, no la detesté. Uh-huh. No la volvería a ver, definitivamente. Pero pues para un domingo en la tarde que no tienes nada que ver, pues sí me la echaría, o sea, por ahí tiene un par de escenas bonitas, hay un par de momentos chistosos, uh-huh. O sea, lo que siento sobre todo es que se ven muy tímidos a la hora, incluso de los jumpscares.
Ok.
Siento que no quieren ser, por ejemplo, el otro día me aventé, después de mucho tiempo de no verla, me aventé Sinister.
Ok.
Esta película que también es de Blumhouse. Uh-huh. Con Ethan Hawke, que tiene unas escenas bastante...
Sí, medio subidas de tono. Sí.
Uh-huh. Y aquí para nada, ¿no? Okay. O sea, nunca ves mucha sangre.
¿Crees que sea porque por el hecho de que sentimos que estamos enfocada a un público
definitivamente creo que
mucho
no
más joven?
Sí, creo que quieren vender boletos a gente más joven, uh-huh. que justo mostrar cosas muy gráficas para los amantes más de escenas de gore y cosas así.
Sí, para a lo mejor el consumidor más experimentado, ¿no?
Pues sí.
O que ha visto un poquito más.
Sí, o que... O ni siquiera, o justo, si a más gore... Más calificación alta, menos boletos para gente más joven.
Claro, ¿sabes? Claro, o sea, hay que tener una media y... Ok, de acuerdo.
Entonces, pues, además no está tan corta, dura 1:44.
Ok.
O sea, sí, de repente es como de...
O sea, sí le sobran unos...
Sí, sobre todo porque además te avientan dos plot twists casi al final.
Ajá.
Que eso, esto ya ni era necesario, pero bueno, órale, cámara.
Ok.
¿No? Y termina siendo una película, pues que la acabas y dices, chale, qué mamada, pero pues órale, me divertí un poquito.
Estuvo entretenida.
Ok,
de acuerdo.
Entonces, si ya se aventaron toda la cartelera y de todas maneras quieren ir al cine y quieren ver algo, pueden ver Imaginary, cagarse de risa unos cuantos minutos.
O también creo que podría, digo, yo no la he visto, pero podría ser una película para alguien que le está entrando al... y que no quiere irse...
Ándale, justo.
A, directo como al Exorcista o...
A lo mejor cosas... si tú tuvieras un sobrino, sobrina de 14, 15 ajá. años y no le quieres poner Mártires.
Claro.
Pues la llevas a ver, le llevas a ver Imaginary.
De acuerdo.
Y...
Pero se puede ser la introducción
ni para... Ni se va a morir de miedo, claro. ni le va a aburrir.
Claro, claro.
Entonces...
La introducción para...
Exacto. Lo que siempre decimos, más, ¿no? Que esto sirva de introducción a los sí. públicos menos experimentados.
Uh-huh. A los públicos jóvenes que a lo mejor no están tan clavados.
Y que quieran ver algo medio de terror. Uh-huh. Estos son excelentes como aperitivos ahí para... Antes de entrarle al plato fuerte.
Buenísimo, ¿no? Buenísimo.
Pues ya, esas son las películas que traemos el día de hoy.
Uh-huh. Y se vienen, antes de los saludos, se vienen cositas...
Se vienen cositas.
Chidas. Por ahí, a ver, ya tuvimos el día de ayer la función de Garra de Hierro, uh-huh. de Iron Claw. Por ahí también regalamos para Ghostbusters... ¿cómo se llama? ¿Cuál es el subtítulo?
El Apocalipsis Fantasma.
Apocalipsis Fantasma. Que tú ya, no, obviamente no puedes comentar nada, pero tú ya la viste.
Ya la vi.
Y en general hemos tenido más funciones, más boletos. Y pues obviamente todo.
Se vienen varias cosas.
Se viene contenido de Ghostbusters.
Se viene contenido de Ghostbusters. Chingón. Se vienen varias funciones horrorama interesantes.
Otras que por ahí ya estamos platicando. Hay una en específico que no os voy a decir cuál, que yo estoy así. Desde que nos dijeron va a venir, dije, dame todo, cabrón. Quiero la función horrorama, quiero todo. Entonces, se vienen cosas bastante chidas. No lo digo como de broma, como de meme.
No, sí.
Se vienen cosas muy chidas para la siguiente temporada, que está ya... Está llegando a su fin. Está en la recta final. Y la siguiente también va a estar bastante, bastante buena. Vamos a intentar que este lapso entre temporadas sea corto. Porque sí, hay mucho. Y pues también agradecer a toda la bandita, ¿no? A todas las distribuidoras también, que por ahí nos dan boletos que son para ustedes. Entonces, si tienen oportunidad, por ahí comenten, compartan el programa. Porque al crecer el canal, pues obviamente tenemos más oportunidades de regalarles cosas. Principalmente funciones, boletos, para que vean las películas. Si no un mes antes, al menos sí unos días antes de su estreno.
Sí,
¿no?
Sí, tal cual. El chiste es ir al cine, pasarla uh-huh. chido. Ver películas juntos y seguir creciendo y alimentando esta comunidad.
Completamente. ¿Te parece si vamos con saludos? Que generalmente decimos al principio, pero a ver si llegamos muy de lleno con Dune.
Hombre, por favor.
Venga. Estos son comentarios del capítulo anterior del Morrorama volumen 2, que gustó bastante. Saludos a Cristo ZH, a Sol, a Ana Montt, a Luis Leal, a Martz, a Yasmín, a Alejandro García, a mi compadre Eduardo Strange, a René Alejandro, a Milena, a Zulema, a Carol Arce, a Frida Vara, a Daniela Meneses, a Are Arte, a Shanti, a Tadeo Guevara, a Luis G y a Rainy Day Wolf, perdón. A todos ellos, muchísimas gracias por comentar. Qué bueno que les gustó el capítulo. Estaría poca madre que hiciéramos otro Morrorama... Como a mitad de año. Otros, creo que un par de Morroramas, a lo mejor con otras invitadas, también estaría.
Sí, me gusta.
También estaría chingón.
Déjenos un comentario de a quién les gustaría ver en esta. En un nuevo Morrorama.
En un nuevo mano a mano, por decirlo así, platicando otras perspectivas. Siento que me gustaría ver uno con Samantha. Con Samantha
sí,
y
alguien más.
Y alguien más, o a lo mejor. Invitadas que tengan puntos de vista diferentes.
Ándale,
eso también estaría chingón.
También me late. Hay que platicarlo, lo planeamos. ¿Sí? Y igual se aceptan sugerencias. Si por ahí conocen a alguien que uh-huh. les guste el contenido que hace y todo, pues platíquenos y las contactamos, les contactamos, lo que sea. Y pues a ver si lo quieren venir a charlar.
Súper, sí. ¿No? Oye, pues creo que el programa de hoy ha llegado a su fin.
Creo que sí.
Recuérdanos, por favor, tus redes sociales y las de este programa.
Hombre, claro.
Hablar como español.
No sé, tío.
Saludos a la gente de España que...
También, exactamente. Acuérdate que tenemos fans en España. Entonces, de repente, uno hay que...
Exacto.
¿No? Para que se sientan en casa también. yo estoy en Instagram como arroba Mike-Sandoval- en X como arroba Miguel Sandoval y en Letterboxd como Mike-Sandoval.
Ok.
Y las redes de este programa estamos en todos lados como arroba loshorrorama y estamos, recuerden, en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de streaming de audio como Horrorama. No hay bronca, nos encuentran muy fácilmente. Compartan este programa, suscríbanse, inviten a sus amigos y a sus enemigos a ver este programa. Y Denguito, ¿tus redes?
Yo estoy en todos lados como arroba el dengue, ahí en TikTok, Instagram, X, Letterboxd y demás. Entonces, pues hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias a todos por verlo y nos vemos en el siguiente Horrorama. Adiós.